Un sociólogo colombiano, líder estudiantil, dirigente de la Unión Patriótica, estuvo en las filas de las FARC. En 1996 cayó herido durante un combate con el ejército en el Caguán. Fue el guerrillero de más alto rango en su época capturado vivo entonces. Estuvo 10 años pagando condena. Le habían condenado por 27. Recobró su libertad, renunció a la lucha armada y se puso a buscar otra salida a sus críticas al establecimiento, la salida política, la salida negociada. Random House le editó un libro que se llama Relatos de un convicto rebelde. Vive en Barcelona, trabaja en la Escuela de Cultura y Paz en la Autónoma de Barcelona. Es un placer saludarlo a esta hora. Don Yesid, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy fraternal para ti y toda tu audiencia de la W Radio.
Quiero hacerle una pregunta porque hace una semana veo que usted es de Barranquilla. Murió en Barranquilla en un accidente un empresario de apellido Arteta. ¿Tenía que ver algo con usted?
Sí, son familiares, parientes de mi padre, de Héctor Arteta. Que era primo de Juan B. Arteta, que fue secretario general del Partido Comunista del Regional Atlántico, y el empresario muerto era hijo de Tomás, hermano de Juan B., es decir, hace parte de un mismo tronco familiar, pero que cada uno se fue por distintos derroteros políticos, empresariales, etcétera.
Yesid, yo quería preguntarle, usted pues está radicado en España y pues lo leemos mucho aquí en Colombia, pero quería preguntarle, en llegado caso que se firme la paz y que él sí gane en el plebiscito, ¿usted ha pensado en volver a Colombia a hacer política?
Por supuesto, yo, en primer lugar, yo estoy plenamente seguro que él sí se impondrá de manera abrumadora el próximo 2 de octubre, y cuando se abra ese espacio para retomar la actividad política que, diría yo, dejé estacionada durante un periodo largo mientras el conflicto se podía dilucidar, se podía resolver por la vía política. Por supuesto, yo creo que yo me debo a mi país, he estado aquí exiliado durante un poco más de 10 años, pienso que puedo contribuir, así no sea en primera línea, pero creo que en segunda línea, apoyando a nuevas generaciones, porque en esto sí es necesario hacer como una renovación por parte del liderazgo de la izquierda colombiana.
Don Yesid, usted asumió el alias de Joaquín Posada y usted fue el jefe del Frente 29 de las FARC hasta el día en que cayó herido y cayó preso. Usted, en todo este tiempo y después de haber salido de la cárcel, ¿ha tenido oportunidad de reunirse con los familiares de algunas de las víctimas que pudiera haber provocado durante el combate? ¿Ha tenido oportunidad de pedirles perdón en persona?
Me he encontrado con muchas personas que, si bien es cierto, no fueron víctimas directas, digamos del frente que yo dirigí durante varios años en el suroccidente de Colombia, pero en general fueron víctimas de las FARC, y con esas personas nos hemos encontrado, hemos participado en eventos de manera común, incluso personas que fueron víctimas directas de las FARC, hoy día hemos estado trabajando de manera mancomunada en una plataforma que se conoce como Colombia en PAU, con la perspectiva de que entramos en un tiempo nuevo, en un tiempo de concordia, en un tiempo de concertación. He conversado incluso con miembros de las Fuerzas Armadas activos que han realizado estudios de máster en distintas universidades de España, con las que hemos compartido una cerveza, con las que hemos tenido diálogos muy espléndidos sobre la realidad colombiana, y también con víctimas de las FARC en otros frentes en los que hemos tenido muchas reuniones, conversaciones, hemos compartido, hemos comido, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que esta situación realmente ha sido fabulosa en la medida en que nos hemos podido reencontrar colombianos que en algún momento estuvimos en orillas distintas.
Señor Arceta, usted estuvo en la cárcel. Usted pagó 10 años de cárcel, como estamos diciendo en la introducción a esta entrevista. Y lo que muchos no entienden es que otros, que como ustedes estuvieron en las FARC, hicieron parte del mismo proceso, no pasen ni un día en la cárcel después de todo el dolor causado.
Bueno, esos son los resultados de la justicia transicional, construir una arquitectura jurídica y política de carácter intermedio no es fácil en estos tiempos, porque hay que buscar una especie de equilibrio, un equiparamiento entre los intereses de las víctimas, los intereses del Estado, los intereses de la comunidad internacional, los intereses de la Corte Penal Internacional y, por supuesto, los intereses del grupo guerrillero que está en negociación. Si yo diría, yo te puedo manifestar que a mí la cárcel no contribuyó absolutamente para mi resocialización. Pienso yo que igual hubiera podido estar en otro lugar distinto a una prisión, porque para mí lo más importante para desistir del camino de las armas fueron las reflexiones de carácter interno, una motivación de carácter ideológico que me llevó, luego de estar en la prisión, de que el camino ya no eran a través de las armas. De manera que lo más importante de esto es que si hay una voluntad, y yo creo que la voluntad de la FARC, de los dirigentes actuales, de esta nueva generación de comandantes de la FARC, ha sido diáfana, ha sido transparente. Esas manifestaciones de perdón, creo que yo que son honestas, que son reales, y que no veo ninguna carta escondida bajo la manga. Creo que incluso las FARC están depositando toda su suerte, están depositando todas sus posibilidades, incluso de supervivencia, desde el punto de vista de su condición física, a todo lo que son las instituciones del Estado, al aparato militar del Estado. Y creo que este es un ejercicio de reflexión que hay que hacer, porque lo importante no es que estos jefes guerrilleros pasen por la prisión, sino que por el contrario tengan la posibilidad de contar, de reencontrarse con las víctimas y poder esclarecer los eventos más brutales de todo lo que ha sido el conflicto colombiano.
Fue coautor junto con Alfredo Rangel, que hoy está en otra esquina, con Medófilo Medina y con Carlos Lozano, del libro ¿Qué, cómo y cuándo negociar con las FARC? Profesor Arteta, gracias por atendernos.
Gracias, Julio.
Muy, muy amable. Un excombatiente de las FARC, un excombatiente del M-19, hoy senador de la República. Senador Ever Bustamante, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a todos los oyentes de la ONU.
¿Por qué un excombatiente como Arteta le dice sí a la paz y un excombatiente del M-19 le dice no en el próximo plebiscito?
A ver, de ninguna manera mi postura respecto de la paz es el no, todo lo contrario. Es clarísimo, además es una obligación, es un derecho y es una obligación consagrada en la Constitución que yo contribuí a elaborar en el año 1991, la Constitución del 91. Ese es un principio del acuerdo social entre los colombianos que tiene origen de hace 25 años, el artículo 22 de la Constitución. Lo que tenemos es un desacuerdo en relación con los contenidos, con algunos contenidos de lo que negoció el gobierno nacional con las FARC en La Habana. Eso es diferente, porque el concepto de paz es una cosa mucho más integral. El acuerdo con las FARC es un acuerdo parcial sobre la paz. Siguen vigentes y activos muchos mecanismos de violencia en cabeza del Ejército de Liberación Nacional, lo que se origina en la actividad del narcotráfico, que tiene que ver con las FARC. Por eso se trató en el punto 4 sobre drogas ilícitas y toda la criminalidad que va seguramente a ocupar espacios que dejan las FARC. Entonces, podremos hablar de paz cuando hayamos neutralizado todos esos factores de violencia que han ejercido distintos sectores de la guerrilla y de la delincuencia. De tal manera que aquí los colombianos lo que vamos a dirimir el próximo 2 de octubre es el contenido de los acuerdos, si son unos acuerdos equilibrados, si no son acuerdos que compensan a las víctimas, si no son unos acuerdos que convienen al interés nacional, y si efectivamente dentro de ese propósito de fortalecer el interés nacional, la FARC contribuye al desarrollo democrático del país.
Senador,
quiero dejar muy claro, sí.
Senador Bustamante, dígame una cosa. Usted hizo parte del M-19. Como parte de ese proceso del M-19, que fue absolutamente generoso, y yo creo que beneficioso para el país, usted se pudo incorporar a la vida civil sin pasar por la cárcel. Usted ahora es senador del Centro Democrático, que considera que los guerrilleros del proceso tienen que ir a la cárcel y que no pueden ir al Congreso. Entre otras cosas, sacaron en el Congreso un cartel donde decía: no queremos guerrilleros en el Congreso, ese sapo no lo tragamos. ¿Cómo hace parte usted de esa bancada que dice que no puede haber guerrilleros en el Congreso?
¿Me permite dar la explicación correspondiente? Les pido el favor que me den 2 minuticos para poder explicar. Sí, efectivamente yo fui guerrillero y me levanté en armas contra el estado de cosas vigentes. A raíz, entre otras cosas, de lo que he considerado siempre como un asalto a la democracia, que fue el robo de las elecciones del 19 de abril de 1970. No fue el origen del M-19 un origen comunista ni marxista-leninista, pero bueno, en fin, me voy a referir específicamente a los acuerdos de 1990. En el caso del M-19, el 4 de noviembre de 1989, en las montañas de Santo Domingo, en el Cauca, decidimos de manera unilateral y voluntaria dejar las armas, porque llegamos a la convicción de que el ejercicio de la violencia le causaba grave daño a la sociedad y a la democracia colombiana. Con una convicción, no se requirió una negociación de 4 o 5 o 6 años, ni 6 negociaciones para llegar a esa decisión. Como consecuencia de ello, nos sometimos al ordenamiento jurídico vigente en la época, Constitución del 86 y todas las normas vigentes en materia penal en la época. Los tribunales superiores, los tribunales de orden público, los jueces de la República, los magistrados, por lo menos en mi caso, estudiaron cada uno de los hechos como militante del M-19 y llegaron a la conclusión de que no era responsable de delitos atroces ni de lesa humanidad. Como consecuencia de ello, como sí había incurrido en el delito de rebelión, se dictó auto de cesación de procedimiento y se procedió a la amnistía, que es un procedimiento de sometimiento total a la ley. Es decir, primera gran diferencia, o 2 diferencias, la decisión fue voluntaria. Segunda, no hubo que crear un sistema jurisdiccional especial, como es en este caso. La jurisdicción especial de paz daña la institucionalidad colombiana porque crea un organismo de justicia paralelo y crea una serie de vacíos hacia el futuro en materia de ordenamiento jurídico y de sometimiento a la ley. Yo creo que eso va a traer consecuencias muy delicadas, por ejemplo, respecto del uso de la tutela, de la utilización de la tutela.
Sí.
¿Cómo es procedente la tutela frente a las decisiones de los tribunales de la Administración Especial de Paz o no? Entonces, fíjese cómo eso va a tener consecuencias para todos los colombianos. En tercer lugar, en relación con la elegibilidad que Félix me acaba de señalar, no, señor, no nos dieron ninguna ventaja. El M-19 no tuvo ninguna jurisdicción, circunscripción especial electoral. Nosotros firmamos el 9 de marzo del año 1990. 2 días después fui a elecciones con Vera Grave, sacamos 78,000 votos, fui elegido a la Cámara de Representantes en condiciones de igualdad con el resto de los partidos políticos, y así lo hicimos en la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente cuando fuimos al Senado y la Cámara, elecciones del año 91 en las cuales yo fui elegido. Entonces no hubo ventajas, no hubo curules a dedo, hubo pleno sometimiento al ordenamiento jurídico vigente en la época. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué hago esa diferencia? En ese momento invitamos a las FARC a que dejaran las armas y se integraran a la sociedad colombiana. No quisieron hacerlo, y mire la diferencia, más de 25,000 muertos en estos 25 años.
Exactamente.
Más de 20,000 secuestros. Más de 15.000 niños reclutados ilegalmente, más de 20.000 atentados contra la infraestructura del país.
Entonces, y si seguimos, podemos seguir en ese camino. Lo que yo no entiendo es que lo que fue generoso para usted en su momento y para el M-19 y que yo considero personalmente fue beneficioso para el país, ahora en unas condiciones diferentes, un momento diferente y un marco diferente, que también tiene cierto sentido de generosidad, ¿por qué no se puede dar? Porque uno se puede meter, claro, en la discusión de la justificación, de cuáles fueron las justificaciones del M-19 y cuáles fueron las de las FARC, pero lo cierto es que el M-19, el Palacio de Justicia no es poca cosa. El Palacio de Justicia no fue poca cosa. Y hay delitos de lesa humanidad que también se hubieran marcado para el M-19.
Félix, que te quiero preguntar, ¿te están entrevistando a ti o me están entrevistando a mí?
Le estoy preguntando, por eso le digo, porque esa generosidad que se tuvo con ustedes no es válida ahora en un marco diferente.
Te pido que me dejes explicar porque se trata, entendí, de un ejercicio pedagógico. Estamos obligados a entregarles elementos de juicio a los colombianos. Se ha vuelto un lugar común acusarnos a los sobrevivientes del M-19 de ser responsables del Palacio de Justicia. Mire, tal vez es uno de los casos más investigados desde el punto de vista jurídico en el país. Existen millones de folios. En su momento, los jueces de la República calificaron eso como hechos de guerra. Y le cuento, Félix, si no estaba enterado, todos los responsables intelectuales y materiales pagaron con su vida, que es la pena más alta. Muchos de los miembros del M-19, no todos fueron amnistiados porque algunos habían sido calificados como responsables de delitos atroces y permanecieron en las cárceles. No hubo impunidad. Entonces, no puede decir que fue en las mismas condiciones en que se reintegró a la vida social y política del M-19 que lo que se está haciendo ahora con las FARC. Porque ese sistema de la Jurisdicción Especial de Paz se ha diseñado para garantizar impunidad. Yo estoy diciendo, mire, voy a hacer una comparación. La mayoría de dirigentes de las FARC están condenados a 30, 40 o 50 años de cárcel. En un proceso de paz no se trata de someterlos a esa pena. Hay que someterlos como consecuencia de la verdad que ya, por ejemplo, en el caso de los diputados del Valle ya la empezaron a decir, porque el sistema se llama Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Ya empezaron a decir la verdad, ahora vamos a ver la justicia. 2 días de cárcel, 6 meses. Yo creo que esos se están confesando y si están empezando a reconciliarse con el país, cambien el ejemplo frente al futuro del país y a las futuras generaciones, que no puede haber impunidad. En nuestro caso, y en el caso personal mío, no hubo ninguna impunidad, sino sometimiento a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Esa es la diferencia.
Senador, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.